From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. La Unión Europea propuso un nuevo plan para reubicar a 160.000 refugiados en el marco de que cientos de miles de personas que huyen de la violencia y de la guerra en Siria, Afganistán, Irak, Somalia, Eritrea y otros países han llegado a las costas de Europa este año. El nuevo plan aún tiene que ser aprobado por la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea. Alemania, Francia, España e Italia ya han expresado su aprobación, aunque la canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho que el plan no es suficiente. Naciones Unidas estima que se espera que al menos 850.000 personas crucen el Mediterráneo este año y el próximo. Esto se produce al tiempo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su país recibirá 20.000 refugiados sirios, mientras que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirma que Brasil recibirá a los refugiados con los brazos abiertos. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dice que su país también aceptará más refugiados. Estados Unidos, por su parte, está considerando recibir a más refugiados sirios, ya que se enfrenta a una creciente presión nacional e internacional. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, hizo declaraciones respecto a la crisis. Earnest expresó.
We continue to be concerned about the vulnerable position of...
Seguimos preocupados por la situación de vulnerabilidad de muchas personas que huyen de la violencia en sus países de origen. Y Estados Unidos, tal como asume su liderazgo en el enfrentamiento de tantos otros problemas complicados y difíciles, está dispuesto a seguir desempeñando un papel de liderazgo en el intento de ayudar a las organizaciones que procuran satisfacer las necesidades humanitarias básicas de estas personas.
El gobierno de Obama se comprometió a aceptar al menos 10.000 refugiados sirios durante el próximo año, un aumento que está muy por debajo de las cifras solicitadas por legisladores y organizaciones de ayuda internacional. Desde que comenzó el conflicto, Estados Unidos reasentó menos de 1.500 sirios. Por lo menos 4 millones de personas fueron desplazadas de las fronteras de Siria. El Comité Internacional de Rescate ha pedido a Estados Unidos que reciba al menos 65.000 refugiados de Siria, una demanda reiterada por el candidato presidencial demócrata Margie O'Malley y más de 100.000 estadounidenses que firmaron varias peticiones en los últimos días. Por su parte, miles de personas se comprometieron a recibir a familias sirias por medio de una campaña llamada Open Homes, Open Hearts US, Hogares Abiertos, Corazones Abiertos en español.
Meanwhile in Hungary, tensions continue to rise.
Mientras tanto, en Hungría, las tensiones siguen en aumento luego que las autoridades impidieran embarcar trenes e intentaran aglutinar a la gente en campamentos, obligando a miles de personas a marchar a pie al costado de la carretera. El lunes, el ministro de Defensa de Hungría renunció. Había sido uno de los principales funcionarios responsables de la actual construcción de una gran valla en la frontera de Hungría con Serbia, en Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, también ha rechazado los llamamientos a recibir más refugiados sirios, afirmando en lugar que continúan los planes para construir una valla a lo largo de la frontera con Jordania. Las autoridades de la República Checa, por otra parte, fueron duramente criticadas por escribir números en los brazos de las personas que habían retirado de los trenes, que para muchos evoca recuerdos de los campos de concentración nazi. El domingo, el Papa Francisco solicitó al mundo que ofrezca refugio a quienes se ven obligados a huir de sus países de origen. El Papa Francisco expresó.
Frente a la tragedia de decenas de miles de refugiados que huyen de la muerte por la guerra y el hambre y que emprenden su camino con la esperanza de una vida mejor, el Evangelio nos llama y nos pide mostrar solidaridad a los más pequeños y a los abandonados y darles una esperanza real. Hago un llamamiento a las parroquias, comunidades religiosas, monasterios y santuarios de toda Europa para que demuestren el verdadero significado del Evangelio y reciban una familia de refugiados.
Medio Oriente, En Turquía, la Fiscalía inició una investigación penal contra Selahattin Demirtas, uno de los líderes del HDP, principal partido político pro-kurdo de Turquía. Los cargos contra Demirtas incluyen humillar al pueblo turco e insultar al presidente. Esto viene de la mano de una ola de violencia nacionalista que se extendió por el país a principios de esta semana, con manifestantes atacando la sede de HDP en al menos 6 ciudades. Mientras tanto, Turquía ha deportado a un periodista holandés tras ser arrestado mientras informaba sobre una protesta en la que los activistas denunciaban el aumento de los combates entre las fuerzas de seguridad turcas y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. El lunes, Turquía lanzó una ola de ataques aéreos contra los insurgentes kurdos en la región montañosa de la frontera con Irak. Los ataques se producen después de que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán matara al menos a 16 soldados turcos el domingo pasado, en lo que se describe como el ataque más mortífero de los milicianos desde el fracaso del alto el fuego de 2 años.
Meanwhile, two British vice journalists who've been imprisoned in Turkey on Turkey.
Mientras tanto, dos periodistas británicos de la agencia Vice News, que habían sido encarcelados en Turquía por cargos de terrorismo, fueron puestos en libertad. Jake Hanrahan y Philip Pendlebury habían sido detenidos en agosto mientras cubrían las protestas en el este de Turquía durante la ofensiva militar del gobierno contra los grupos disidentes kurdos. El traductor iraquí de los periodistas residente en Turquía, Mohamed Ismail Rasul, permanece bajo custodia.
British Prime Minister David Cameron says England has launched its first.
El primer ministro británico David Cameron declaró que Inglaterra lanzó su primer ataque con aviones no tripulados en Siria, matando a 2 ciudadanos británicos acusados de luchar por el autoproclamado Estado Islámico. Inglaterra no tiene un mandato parlamentario para emprender acciones militares en Siria. Cameron dijo que la ofensiva se llevó a cabo en defensa propia para evitar ataques planeados por el ISIS en Gran Bretaña. El anuncio se produce poco después de la noticia de que un ataque aéreo estadounidense mató a otro ciudadano británico en agosto, tras la aprobación por parte del gobierno británico. Mientras tanto, el Pentágono ha anunciado planes para rediseñar el programa de $500 millones para entrenar y armar a los denominados rebeldes moderados en Siria, luego de que milicianos sirios vinculados a Al-Qaeda atacaran a los rebeldes apoyados por Estados Unidos en julio. En noticias de Afganistán, el ejército estadounidense niega informes de funcionarios afganos de que un ataque aéreo de las fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos haya matado a 11 policías afganos en un presunto incidente de fuego amigo en la provincia sureña de Helmand. Por otra parte, autoridades militares no identificadas declararon al periódico The New York Times que Alemania y Suecia han estado trabajando con Estados Unidos para decidir los objetivos de los ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos en Afganistán. Ambos países negaron estar involucrados en las llamadas decisiones letales. Un funcionario dijo a The New York Times que en la sede de la coalición en Kabul, funcionarios de los 3 países observaban monitores con videos de los objetivos y decidían si atacar o no con el pulgar hacia arriba o hacia abajo como gladiadores en un estadio. En una escalada de la crisis que se vive actualmente en Yemen, Qatar está desplegando tropas terrestres por primera vez en medio del incremento de los ataques aéreos que lleva a cabo la coalición liderada por fuerzas saudíes con apoyo de Estados Unidos. Durante la noche del lunes, ataques aéreos causaron la muerte a 9 personas en la capital Sanaa. Por otra parte, Emiratos Árabes Unidos lanzó una campaña de ataques en Yemen durante el fin de semana, luego de que un ataque perpetrado por rebeldes hutíes causara la muerte a decenas de soldados de los Emiratos el viernes. Los actuales combates entre rebeldes hutíes y fuerzas leales al derrocado presidente yemení, que cuentan con el apoyo de Arabia Saudí, han provocado la muerte de al menos 4.000 personas y suscitado una crisis humanitaria.
Mientras tanto,
funcionarios locales afirman que un ataque con avión no tripulado estadounidense causó la muerte a 4 personas tras impactar contra un vehículo al sureste de Yemen el miércoles por la noche. Autoridades afirman que se sospecha que las víctimas eran miembros de Al-Qaeda. El jueves, por abrumadora mayoría, la Asamblea General de la ONU votó a aprobar la solicitud de los palestinos de alzar su bandera nacional en la sede de Naciones Unidas. La resolución, que permite a los llamados estados observadores enarbolar su pabellón, fue copatrocinada por más de 50 países. Palestina se convirtió en el segundo estado observador en 2012, uniéndose al Vaticano. Solo 8 países votaron contra la resolución el jueves, entre ellos Estados Unidos, Israel, Canadá y Australia. Riyad Mansour, embajador palestino ante Naciones Unidas, habló después de la votación. Mansour expresó:
la votación de hoy es una reafirmación de la legitimidad de las aspiraciones nacionales del pueblo palestino, de su experiencia
diferencia entre los países del mundo y de su derecho a la autodeterminación para ser un pueblo libre en el control de sus vidas y su destino en su propio Estado independiente.
En Cisjordania, miles de palestinos participaron de la marcha fúnebre llevada a cabo el lunes para lamentar la muerte de Riam Dawaouseh, de 27 años de edad, madre del bebé palestino de 18 meses de edad que falleció cuando el hogar de la familia fue atacado con bombas incendiarias, presuntamente por parte de pobladores de asentamientos judíos el pasado mes de julio. Riam es la tercera integrante de la familia que falleció tras el ataque. Su esposo falleció el pasado 9 de agosto.
Estados Unidos.
In a major foreign policy victory for President Obama, Republicans in the Senate failed to secure enough votes.
En una importante victoria en materia de política exterior para el presidente Barack Obama, los republicanos del Senado no lograron conseguir los votos suficientes el jueves para desbaratar el acuerdo nuclear con Irán. El Senado votó en contra, despejando el camino para un debate del proyecto de ley con una votación de 58-42, menos de los 60 votos necesarios para llegar a una resolución en desaprobación. Cuatro demócratas votaron en contra del acuerdo. El senador Charles Chalmers de Nueva York, el senador Benjamin Cardin de Maryland y el senador Robert Menéndez de Nueva Jersey y el senador Joe Manchin de Virginia Occidental. Después de la votación, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se comprometió a seguir luchando en contra del acuerdo, una decisión que para algunas personas es un acto fútil de postura política. La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton ha respaldado el acuerdo nuclear del gobierno de Barack Obama con Irán. El miércoles, en un discurso, Clinton también prometió que ella no dudaría en tomar acciones militares si Irán se inclinaba hacia el desarrollo de un arma nuclear. Mientras tanto, los candidatos presidenciales republicanos Donald Trump y el senador de Texas, Ted Cruz, se manifestaron en contra del acuerdo nuclear con Irán. Si bien el acuerdo está dirigido a limitar las actividades nucleares de Irán, Cruz invocó la amenaza de que ese país desarrolle una bomba nuclear. Ted Cruz declaró:
si Irán consigue un arma nuclear, el gran riesgo es que podrían tomar esa arma nuclear, colocarla en un barco en cualquier lugar del Atlántico y dispararla en línea recta al aire hacia la atmósfera. Podrían desencadenar lo que se llama pulso electromagnético. Podrían acabar con la red eléctrica de toda la costa este y matar a decenas de millones de estadounidenses.
Mientras tanto, el ex vicepresidente Dick Cheney ha surgido como uno de los principales críticos del acuerdo con Irán, declarando ante una audiencia en el Instituto de derechista American Enterprise que el acuerdo daría a Irán los medios para lanzar un ataque nuclear contra el territorio estadounidense. Cheney fue interrumpido por Michelle Anang, una manifestante de la paz de Colping, que lo llamó criminal de guerra y llevaba una pancarta que decía "Run in Iraq, run in Iran". Equivocado respecto a Irak, equivocado respecto a Irán en español. Dick Cheney dijo:
ellos han visto a los iraníes sacar lo mejor de nosotros en estas negociaciones.
Micaela Anang interrumpió. Dick Cheney es un criminal de guerra. ¿Por qué deberíamos escucharlo? Se equivocó respecto a Irak. Se equivoca respecto a Irán. Mientras tanto, el vicepresidente Joe Biden recibió el 20% de la aprobación en la encuesta más reciente de CNN, a pesar de no haber anunciado formalmente su candidatura a la presidencia. En el programa Late Show con Stephen Colbert del jueves por la noche, Biden comentó su posible candidatura. Biden expresó:
I'd be lying if I said that I knew I was there.
Siendo totalmente honesto, estaría mintiendo si dijera que estoy totalmente seguro de lanzarme a la candidatura. Nadie tiene derecho, en mi opinión, a procurar ese puesto a menos que estén dispuestos a dar el 110% de lo que son.
In an interview with Rolling Stone magazine, Trump said of rival candidate.
Por su parte, Donald Trump nuevamente enfrenta críticas por comentarios despectivos hacia las mujeres. En una entrevista con la revista Rolling Stone, Trump sostuvo en referencia a su candidata rival y exdirectora ejecutiva de Hewlett Packard, Carly Fiorina: miren esa cara. ¿Alguien votaría por eso? Fiorina es la única mujer que ha presentado su candidatura para la nominación presidencial republicana. Por otra parte, Hillary Clinton se disculpó por haber utilizado exclusivamente un servidor de correo electrónico privado durante su desempeño como secretaria de Estado, un día después de haber afirmado a la agencia de noticias Associated Press que no tenía por qué disculparse porque lo que hizo estaba permitido. Clinton se disculpó durante una entrevista para ABC News. Hillary Clinton afirmó:
In retrospect, certainly, as I look back at it now, even though it was allowed, I should have used.
En retrospectiva, realmente, cuando miro ahora hacia atrás, si bien lo que hice estaba permitido, debería haber utilizado dos cuentas, una personal y otra para los correos relacionados al trabajo. Es un error que lamento y del que me hago responsable, y de la manera que puedo estoy tratando de ser transparente, no solo con la presentación de 55.000 páginas de mis correos electrónicos y la entrega de mi servidor, sino que espero poder comparecer finalmente ante el Congreso, algo que vengo pidiendo desde hace casi un año. El denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, criticó la exclusiva utilización por parte de Clinton de un servidor de correo electrónico privado durante su permanencia en el cargo como secretaria de Estado y afirmó que creer que su servidor privado era más seguro que los canales gubernamentales era completamente ridículo. Edward Snowden expresó.
Si un trabajador común y corriente del Departamento de Estado o de la CIA o de cualquier otro organismo de ese tipo enviara mediante sistema de correo electrónico no secretos detalles acerca de la seguridad de las embajadas, como aparentemente habría en sus correos electrónicos, así como información relativa a reuniones en privado con funcionarios de gobierno y con funcionarios de gobiernos extranjeros y a lo conversado con ellos confidencialmente, no solo perdería su trabajo y su acreditación, sino que muy probablemente además se enfrentaría a la justicia por ello. Si se hackean los sistemas no secretos del gobierno de Estados Unidos, una cuenta con equipo que trabaja a tiempo completo en la seguridad de la información, creer que un servidor privado situado en un baño transformado de una torre de servidores de Colorado es más seguro es completamente ridículo.
La Asamblea Estatal de California eliminó una disposición clave de la legislación sobre el cambio climático del gobernador Jerry Brown. La medida procuraba establecer objetivos para reducir el uso de gasolina y había sido objeto de una fuerte oposición de la industria del petróleo y el gas, que pusieron en marcha una campaña publicitaria en todo el estado en contra de la legislación. La Universidad de California anunció que ha vendido más de 200 millones de dólares en inversiones en empresas de carbón y arenas alquitranadas. Autoridades de la universidad afirman que la medida fue motivada por la preocupación por la sustentabilidad del medio ambiente, así como el creciente grado de riesgo de la inversión en las industrias del carbón y arenas alquitranadas, que han tenido una gran caída en sus ganancias en los últimos meses. Visite democracynow.es/org para ver nuestra cobertura del cambio climático y el movimiento de desinversión con el reconocido activista climático Bill McKibben. 28 people have been arrested after forming a human barricade in a natural gas. Fueron arrestadas 28 personas tras formar una barricada humana en instalaciones de almacenamiento de gas natural ubicadas en el estado de Nueva York en protesta contra los planes de Crestwood Midstream de ampliar sus instalaciones de almacenamiento de gas en cavernas de sal abandonadas ubicadas en el lago Seneca, fuente de suministro de agua potable para 100.000 personas. En el marco de la campaña que se desarrolla actualmente, 400 personas fueron arrestadas. La multitud portaba una réplica de más de 2 metros de altura de la reciente encíclica del Papa Francisco sobre el cambio climático y carteles que decían: Papa Francisco, te escuchamos. En noticias provenientes de Pasco, Washington, no enfrentarán cargos penales los 3 agentes de policía que dispararon y causaron la muerte a un agricultor mexicano desarmado a principios de este año en un incidente que suscitó protestas. La policía efectuó 17 disparos contra Antonio Zambrano Montes. Una grabación de video captada por un celular muestra que Zambrano Montes miró a la policía y levantó sus brazos antes de que le dispararan. El miércoles, el fiscal del condado de Franklin, Sean Sant, sostuvo que el tiroteo tuvo lugar razonablemente dentro de lo que establecen las leyes de nuestro estado. Sant dijo que la policía mató a Zambrano Montes porque este enfrentó a los agentes con una piedra en la mano. Un abogado de los familiares del fallecido expresó que se sintieron profundamente decepcionados y que entablarán una demanda. En Kansas, un jurado recomendó que el partidario de la supremacía blanca, Frazier Glenn Miller, reciba la pena de muerte. Miller fue condenado a principios de septiembre por asesinato con solicitud de pena de muerte por matar a 3 personas en un centro comunitario judío y en un centro de residencia asistida, ambos ubicados en la zona de Overland Park, en Kansas City, el año pasado.
América Latina.
Puerto Rico's governor Alejandro García Padilla has outlined a new five-year plan to address.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, detalló un nuevo plan quinquenal para afrontar la crisis por endeudamiento de Puerto Rico. El plan incluye el incremento del costo de matrícula de la Universidad de Puerto Rico, la reducción de la inversión en salud y la contratación de compañías privadas para la gestión de carreteras y puertos públicos. A cambio, el plan llama a una reestructuración de la deuda que requeriría que los fondos de cobertura y otros acreedores aceptaran voluntariamente reducir los pagos. El miércoles, el gobernador Alejandro García Padilla exhortó a los fondos de cobertura a participar de la mesa de negociaciones. García Padilla expresó:
la conclusión más importante de este plan es que aún si implantáramos todas las medidas contenidas en él, no serían suficientes para lograr ese equilibrio necesario. La deuda pública masiva de Puerto Rico es un impedimento al crecimiento. Es hora de que los acreedores vengan a la mesa y compartan el sacrificio.
In news from Mexico, an independent report has dismissed the Mexican government's.
En noticias de México, un informe independiente ha desestimado la versión oficial del gobierno mexicano acerca de la desaparición de 43 estudiantes tras un ataque de la policía en el estado sureño de Guerrero el pasado mes de septiembre. El equipo de expertos internacionales contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo no haber hallado evidencia que respalde las declaraciones del gobierno de México de que los estudiantes de la Escuela Normal para Maestros de Ayotzinapa fueron incinerados en un vertedero de basura en la ciudad de Cocula. La Procuradora General mexicana, Arely Gómez, afirmó que va a ordenar una nueva investigación. Los padres de los estudiantes desaparecidos han disputado por largo tiempo las afirmaciones del gobierno sobre lo que pasó con sus hijos. Visite www.democracynow.org/es para ver nuestra cobertura desde México.
In Guatemala, a television comedian has won the first round of the nation.
En Guatemala, un comediante de televisión ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país, pocos días después de que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunciara y fuera encarcelado por cargos de corrupción. Las elecciones previamente programadas del domingo siguieron adelante pese a demandas de que fueran aplazadas. El actor cómico Jimmy Morales recibió alrededor del 24% de los votos, muy por debajo del 50% necesario para una victoria absoluta. Sandra Torres, ex esposa del expresidente Álvaro Colom, y el empresario conservador Manuel Valdizón quedaron prácticamente empatados en el segundo lugar. Se fijó una segunda vuelta para el 25 de octubre. Visite www.democracynow.org/es para ver la cobertura de Alan Nain desde Guatemala. Un tribunal venezolano determinó la encarcelación del líder de la oposición, Leopoldo López, por casi 14 años. López fue declarado culpable de incitación a la violencia durante las manifestaciones contrarias al gobierno que provocaron la muerte de más de 40 personas el año pasado. La organización sin fines de lucro National Geographic Society vendió su revista y otros bienes mediáticos a 21st Century Fox, propiedad de Rupert Murdoch, por $725 millones. El acuerdo convertirá a la revista sin fines de lucro en una operación comercial. Rupert Murdoch ha sido criticado por negar el impacto de la actividad humana en el cambio climático. Un estudio publicado en 2014 por la organización sin fines de lucro Union of Concerned Scientists alega que más del 70% de la cobertura de Fox sobre el cambio climático es engañosa. En Japón, equipos de helicópteros se apresuran a rescatar a personas que se habían subido a los tejados de sus casas en medio de una inundación histórica que ha obligado a más de 90.000 habitantes a abandonar sus hogares. Al menos 12 personas resultaron heridas y una ha desaparecido. Los torrentes de agua arrastraron casas y autos. Investigadores de la Universidad de Tokio han relacionado el aumento de la frecuencia de las inundaciones al cambio climático, particularmente en Asia. En Nepal, un funcionario dijo que el miércoles la policía mató al menos a 4 personas tras abrir fuego contra manifestantes que exigían que la región sea reconocida como un estado independiente. Al menos 30 personas han muerto en las manifestaciones en el último mes, en el marco de las protestas de diferentes grupos étnicos en demanda de que la redacción de la nueva constitución de Nepal reconozca la condición de estado independiente.
Y por último,
El ex agente del servicio secreto francés responsable por el atentado contra el buque insignia de Greenpeace, Rainbow Warrior, rompió su silencio y ofreció disculpas a las víctimas 30 años después del ataque. El 10 de julio de 1985, Jean-Luc Kister encabezó el equipo de buzos que colocó las bombas que de hecho provocaron el hundimiento del Rainbow Warrior en un puerto de Auckland, Nueva Zelanda, cuando el buque se preparaba para zarpar en protesta contra las pruebas nucleares llevadas a cabo por Francia en el Pacífico Sur. El fotógrafo de Greenpeace, Fernando Pereira, falleció en el atentado. Kister se disculpó durante una entrevista mantenida con la televisión neozelandesa. Jean-Luc Kister expresó:
Me gustaría aprovechar esta oportunidad que me da la televisión de Nueva Zelanda para expresar mi más profundo pesar y ofrecer disculpas.
En democracynow.org/es podrá acceder a más información acerca de la entrevista con Jean-Luc Kister.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.